El Séptimo Podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 10 de nuestra séptima temporada, versión 2. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi amigo, querido Tomás Fenil. ¿Cómo estás?
Raro por lo que acaba de pasarnos.
Exactamente, aclaro que estamos haciendo versión 2 del episodio porque estamos grabando como siempre. Primero que nada quiero introducir a nuestro amigo Martín Hashimoto. ¿Cómo estás, Hashi?
Hola amigos, tengo un poco de miedo. No sé si me escuchan con un delay tremendo. Sí, sí.
Hay un poco de delay, están pasando cosas raras.
Están pasando cosas muy raras.
Porque en realidad estamos grabando la versión 2 del episodio, porque recién estuvimos grabando la primera mitad del episodio de El Exorcista, el guión adoptado. Y bueno, pasaron cosas y estamos teniendo que empezar a grabar de vuelta. Así que sé para entender que es raro lo que está pasando hasta el momento. Pero bueno, ya volviendo, empezando con la temática del episodio, fue lo que habíamos anunciado la vez pasada, que era El Exorcista, película dirigida por William Friedkin, basada en el libro de William Peter Blatty, quien a su vez fue también el guionista de la película. Muchachos, ¿qué opinan de todo esto que está pasando?
Yo en principio quiero aclarar que tengo mucho miedo, esto no es actuado. Me da un poco de miedo ya inclusive mostrar el libro, pero bueno, como dijiste vos, Tommy, hoy vamos a estar hablando de El Exorcista, la película de 1973 de William Friedkin, que bueno, es considerada como una de las películas de terror más importantes de la historia del cine. No sé si están de acuerdo, no sé si ya la habían visto antes la peli, qué les pareció la película, creen que ha perdido vigencia.
Bueno, yo la película la había visto, perdón Tommy, hace unos... la vi dos veces creo, la última vez habrá sido hace 10 años aproximadamente, y me acordaba mucho más toda la parte, todo el exorcismo y toda la parte más del terror, digamos, propiamente dicho, pero en este revisionado como que rescaté y volví a ver toda la otra parte de la construcción de la película que me pareció me terminó resultando mucho más interesante que lo otro.
Sí, a mí me pasa algo similar. Yo la habré visto por primera vez hace 10, 12 años. Me acuerdo en la casa de mis viejos, donde era mi habitación. A oscuras, solo, tarde. Yo encima tenía un 5.1 en una habitación de, no sé, 10 metros cuadrados, una locura. Y la vi con bastante miedo encima. Es una película que me asustó verla. No tuve el miedo que probablemente tuvo, no sé, alguien que la vio en el cine en la década del 70 cuando se estrenó. Pero es una película a la cual le tuve que tener coraje para verla. Junté fuerzas y lo logré hacer. Ahora la volví a ver por segunda vez en mi vida y mi percepción es el de otro tipo de película. Donde antes encontraba una película de terror pura y dura, ahora veo que es una película muchísimo más de construcción, donde el terror es un género más que convive junto con un montón de otras cosas que la película ofrece. Pero a lo que preguntabas vos, Hashi, si es la película más grande de la historia del terror, y yo creo que sí, es la más representativa. Esta, El Resplandor, El Bebé de Rosemary, creo que son las películas que salen primero. Si tengo que recomendarle o explicarle que es una película de terror, no sé, a un marciano o a alguien que no sabe lo que es el cine.
Bueno, no me parece un dato menor que haya sido la primera película de terror nominada a la categoría principal de los premios Oscar a mejor película. Si bien no lo ganó, bueno, ya da cuenta de lo grande y lo importante que fue en su momento. Pero en ese sentido también les quería preguntar si ustedes consideran que es una película de terror, porque para mí en particular es mucho más que una película de terror.
Sí, sí, claramente.
La película usa el terror para hablar de un montón de cosas. Y como en toda historia que se cuenta, yo creo que lo principal es el bien y el mal. Me parece que es una película sobre eso, más allá de la fe, que también es uno de los temas más importantes. Me parece que la película es sobre eso, y cuando el mal está tan presente en una película, la convierte en una peli de terror. Pero para mí El Exorcista es mucho más. Digo, lo experimenté ahora hace unos días que la volví a ver. Si vos me lo preguntabas hace 3 semanas, que no la veía hace 10 años en la película, te hubiese dicho, nada, es una película de terror sin dudas. Y no hay otros.
Sí, elementos. A mí lo que me pasa con El Exorcista en este último visionado, también algo similar de entender un poco más lo disruptiva que fue la película en el contexto donde se estrenó. Tanto desde la construcción de los personajes, desde el lenguaje, usar como les decía la otra vez, es usar una nena con un crucifijo clavándoselo diciendo, hace que Jesucristo te penetre, una cosa así. Es como mucho. Yo creo que hoy en una película sería controversial. Y habría muchas cancelaciones probablemente. Me imagino en los 70s.
Sí, no, ver algo así tratado y abordado con como lo hace Friedkin es algo realmente impactante. Y como decís vos, Tom, si hoy en día impacta, imagínate hace 50 años cuando la película se estrenó.
Sí,
debe haber sido algo terrible.
Me acabo de dar cuenta, o sea, recién acabo de hacer la cuenta, son 50, es un montón de tiempo.
Es un montón de tiempo, sí. Realmente es un montón de tiempo. Bueno, yo siempre cuando veo películas por primera vez o que no había visto hace mucho tiempo, que son de la década del 70, principios de los 80, que es contemporáneo a la adolescencia de mis padres o el pasaje a la adultez, les pregunto cuáles fueron sus reacciones o cómo lo tomaron ellos, sus amigos. Y mi vieja siempre me cuenta que no podían dormir, ella y sus amigas, haber visto El Exorcista, no sé si en cine, porque no la podías ver de otra manera. Le generaba noches y noches sin poder pegar un ojo por el terror que causaban algunas de las escenas que la película tiene.
Bueno, de hecho, según cuenta la leyenda, era como que a la entrada del cine había ambulancias porque la gente se desmayaba de miedo. Y es tal como decís vos, yo me acuerdo también hablando con un tío mío que me decía exactamente lo mismo, como que la noche en que la vi tuve que dormir con la luz prendida.
Es que sí. Yo creo que lo que nos pasa a nosotros es en cierta forma que lo que pasa en El Exorcista lo vimos muchas veces antes de ver El Exorcista. Y es que, y en el caso, porque se copiaron o se inspiraron o mofaron, no sé, lo que pasaba en El Exorcista. Entonces, esa escena de el personaje poseído bajando por la escalera o la cabeza dándose vuelta, ya la hemos visto reiteradas veces. Y hasta como decías en la grabación fallida en Scary Movie.
Me gusta que volvemos sobre lo que dijimos antes.
Es que es un poco inevitable, ¿viste?
Sí, igual más allá de la potencia de las imágenes y la de la nena con la cabeza girando y vomitando, algo que me parece a mí que está muy bueno que hace Friedkin es como construir eso de a poco, ¿no? Como progresivamente va instalando como la atmósfera. O sea, primero te muestra a la nena sana, feliz, la relación de amor con su madre, y es como que el demonio la va poseyendo,
sí,
y va tomando su cuerpo como de a poco.
Exacto.
Sí, y me parece que eso es Friedkin hablando un poco acerca de la pérdida de la inocencia a su manera. Es una de las cosas que toca para mí en su cine, la pérdida de la inocencia y cómo uno siendo adulto se va pervirtiendo de a poco, porque Regan es la nena más infantil y pura, ¿no? Con todo lo que esa palabra conlleva, para convertirse realmente en el demonio. Y me parece que es un poco, más allá de que está poseída, por supuesto, es un poco Friedkin hablando de, bueno, este es el ser humano, se corrompe, ¿no?
Sí, tal cual. Inclusive podés verlo que desde el punto de vista, sacando esta parte como más de creencia o de fe, de que está poseída y que tiene todo lo que sea, inclusive el enfoque como más científico le plantea inclusive a la madre hacer un exorcismo. O sea, puede ser que sea un problema que no sea, sea psiquiátrico, sí, y que el exorcismo funcione como un efecto placebo y que lo resuelva.
Bueno, a mí hay algo muy interesante que yo no recordaba en absoluto de la película, y es que no es hasta el minuto 40 y pico, 50, cuando acceden a hacer el exorcismo. Es una película
claro, sí,
que que toca el bien y el mal, toca la ciencia y a la fe, toca la pérdida de la fe. Y me parece que todos niegan lo que tienen enfrente de sus ojos, que esa chica está claramente poseída. Digo, algo mal tiene esa chica. Y siempre buscan una explicación de por qué pasan las cosas que pasan. Digo, ven cómo se mueve la cama de una manera absolutamente irreal y dan vueltas sobre ese tema. No, bueno, pero puede sacar una fuerza.
Sí, pero,
digo,
pero es, me parece, constantemente me están que,
es que ese, ese es el cerebro del ser humano. Todo el tiempo busca racionalizar lo irracional. Es lo que, y, lo pero que me está más que allá del.
Es lo que pasaría naturalmente. O sea, yo creo que si esta situación pasa en la vida real, va a haber muchos pasos antes de decir, che, es un exorcismo.
Por supuesto, pero.
Y mucha gente va a decir. Está poseída. Van a buscar la lógica y tratar de resolver todo y responder todo por la mediante la lógica. Entonces, me parece que es más natural. O sea, si esa construcción hace que la primera sea tan impactante también. Porque si la primera situación donde dicen, escupe, vomitó o está puteando, uno dice, está poseída, ya como me parece que pierde un poco de fuerza toda la construcción.
No, totalmente. Yo digo que ahí es donde se hace fuerte la película. Y me parece que es algo de la naturaleza humana, como decís. Digo, incluso hay escenas donde le suceden enfrente a los doctores y son cómplices de las cosas que están viendo. Sin embargo, buscan entender lo que está sucediendo desde otro ángulo. Hasta que ya eso es imposible. Hasta que necesitan resolverlo de otra forma.
Es que justamente para mí ahí está la gracia. El mismo Friedkin decía que la película para él se trata del misterio de la fe ante la posición del bien y el mal. Y ahí, como decía Tommy, entra en juego como la lucha entre el discurso científico más racional y el discurso de la fe mágico, si se quiere. Pero también, como decía Tommy, el exorcismo recién ocurre como, no sé, a la hora y pico de la película. La figura del padre Merrin aparece apenas al principio en esa escena en Irak y después no vuelve a aparecer hasta casi hacia el final de la película. A eso voy cuando decía esta idea de cómo va instalando ese mood, que para mí es lo que más valoro de Friedkin como director en esta película.
Sí, y termina lográndose una película agobiante, que uno la ve y hay un clima de tensión y de aire pesado que es inevitable. No sé qué les pasó a ustedes, pero digo, yo no tuve el miedo que pudo haber tenido en otras películas, pero sí tuve una sensación de incomodidad constante con lo que estaba viendo.
Sí, tal.
Sí, es que todo el tiempo el ambiente que hay es como está viciado y se va como pudriendo más todo alrededor de la construcción de la película. Cuanto más entiendo, lo ves también, como decíamos hace un ratito, que es el desarrollo del personaje, que ves primero amando a su mamá, feliz, jugando, y termina teniendo una cara hecha concha, toda destrozada, cortada, herida. Me parece que eso va siendo, como decía, todo cada vez más como putrefacto, digamos.
Sí. Sí, volviendo al tema de racionalizar intentar entender todo lo que sucede. Fíjense que hasta el padre Carras, que bueno, el padre Carras está sufriendo una crisis en su fe, digo, está en un momento particular de su vida. Hasta el padre Carras no cree del todo que Regan esté poseída. Duda él también, diciendo, no, bueno, puede ser que no lo esté. Digo, incluso pone, la película pone en jaque a la creencia de las personas de fe, de mucha religión.
Sí,
y eso me parece que está buenísimo.
De hecho, si lo pensamos un minuto, tal vez medio que ese es el objetivo del demonio, ¿no? Tratar de poner en duda la fe del padre Carras. Que eso, bueno, no sé si lo quieren. Para mí, yo me lo noto como un punto ahí para debatir, que es sobre el final de la película, que digo, ¿cuál era el verdadero objetivo del demonio? ¿Era Regan? ¿Era Merrin? ¿Era Carras? Y finalmente, ¿quién termina ganando? O sea, ¿el bien o el mal? Para mí tiene un final medio ambiguo.
Yo creo que el objetivo del demonio no tiene, primero, no tiene forma, no tiene nombre, no le importa. Digo, posee y toma...
Es corromper todo lo que pueda, para mí.
Exactamente.
Es romper todo lo posible.
Fíjate que no distingue a una niña sumamente... Una nena, digo, como era Regan de 10 años, no le importa y la posee. Me parece que lo que dice la película, el mal no distingue, ¿no? No distingue, no le importa.
Sí, sí, y hasta cierto punto, o sea, el mal gana o puede ganar. porque no sé si hasta qué punto, o sea, yo estoy bastante de acuerdo con Hatch en la ambigüedad del final. No sí, sé si sí. termina bien o mal, o sea, sí, Regan se libera,
pero se cargó a tres.
Sí,
no
pero, sé. Claro,
sí,
igual.
Sí, pero más allá de las personas que se cargue, yo creo que el padre Carras logra reconciliarse con la fe a través de lo que pasa con Regan. Fíjate que su última acción es una acción de fe, sumamente. Digo, él decide decirle a Pazuzu, al demonio, que lo posea a él, y él se sacrifica y muere siendo lo que era antes, una persona creyente. Digo, se confiesa antes de morir. Y me parece que ahí está la victoria de la fe. De hecho, hay una escena particular al final que es cuando Regan y su madre se mudan de la casa, se están yendo. No sé si se mudan o se iban, no recuerdo bien. Y va un policía, creo, y le pregunta a la madre, ¿está todo bien? Sí, sí, ya está, como, ya está, ya pasó. Intentando mirar al costado de lo que realmente había sucedido, le preguntan a Regan cómo está, Regan dice que todo bien, y hay un par de planos de silencio, ella se acerca y le da un beso al cura. Al cura, este amigo de Carras. Como diciendo gracias, ¿no? Digo, uh-huh. Algo que la madre no hace, que en cierta parte no acepta al mismo tiempo, lo termina haciendo ella, que es la que verdaderamente sabe que lo que vivió fue una posesión.
Sí.
Sí, tal cual, tal cual.
Total, para mí.
Para mí es que...
Dale, Tommy, perdón.
Sí, casi. No,
digo que para mí, o sea, coincido bastante en el análisis que hace Tommy, pero aún así creo que incluso para el propio Fredkin sigue siendo medio confuso ese final, porque él planteaba algo así, lo había visto en una entrevista que decía como bueno, si en realidad el que se sacrifica es Carras, pero bueno, se termina suicidando y eso para la fe católica en realidad es un pecado también. Entonces, sigue siendo como medio ambiguo para mí y sinceramente no me termina de quedar del todo claro si gana el bien o gana el mal. Habría que ver las secuelas, cosa que no hice porque dicen que son pésimas.
No valen eso.
Sí, no valen. No, yo estoy de acuerdo con eso. Para mí para mí el final es ambiguo. Es la interpretación del espectador y ver cómo lo construye. Para mí hay argumentos para decir, como argumentó Tommy, de que gana el bien y hay argumentos para decir que gana el mal.
No, yo no estoy seguro. No, por supuesto que el mal terminaría ganando. Lo que voy es que gracias a todos estos acontecimientos los personajes logran una evolución con respecto a cómo habían arrancado. Carras arrancó la película completamente descreído de todo ya. Y termina en el opuesto, ¿no? Termina recuperando esa fe que antes tenía. Me parece que su sacrificio es por Regan. No hay solución. Si Merrin no pudo, que era el mejor exorcista que hay, si Merrin murió... Bueno, hay que ver de qué murió Merrin, ¿no? Porque nosotros terminamos de ver y Sophie me dice, ¿de qué muere Merrin? ¿Lo mata Regan o lo mata su enfermedad? ¿Viste? Las pastillas
sí,
que
no
te
sabes.
Daba. Bueno,
eso
sí, es súper ambiguo al mismo tiempo.
O el desgaste también, ¿no? Porque dice que el último exorcismo que había hecho casi lo mata, y el desgaste de energía de hacerlo también.
Bueno, de hecho, en el libro el exorcismo dura días, no es solo una noche como se ve en la peli. Y ya estaba ahí medio tocando el arpa.
Sí, sí, sí. Bueno, mencionamos a Merrin y hay dos momentos de Merrin, ¿no? El final y el comienzo. ¿Qué les pasa a ustedes con el comienzo de la película? Que parece estar sacado, que a priori parece no tener nada que ver con lo que pasa después, pero en el final se resignifica y todo tiene que ver con todo, ¿no? Digo, el comienzo en Irak es la clara demostración de las dos caras, del bien por un lado, representado en el padre Merrin, y el mal por el otro, que es representado en esta estatua o en estas figuras que encuentran ahí en la arena. Que me parece sensacional el comienzo.
Sí, a mí me encanta.
Sí, toda esa parte, no la recordaba yo prácticamente, esa parte de Irak. Y sí, está muy buena. Está muy bien como introducción. Prácticamente es otra película. O sea, habla de otra cosa. Podría ser otra película completamente aparte. Y concluir que la parte 2 sea el exorcismo, digamos. El exorcista.
A mí particularmente me encanta. Y sin embargo creo que es una de las cosas que más se le han criticado a la película, como que ese final que no se entiende, que se podría sacar, que no tiene nada que ver con nada. Pero el propio Friedkin, que no sé si lo había dicho acá o la primera vez que lo grabamos, pero hay un documental que está buenísimo que te lo vuelvo a recomendar por 15ª vez, que se llama A Leap of Faith, que es una entrevista a Friedkin que dura como 1:40, en donde habla sobre la realización de la película. Y él remarca que eso no lo quiso sacar para nada, que le pareció súper importante porque es el resumen de todo lo que va a pasar después. O sea, está ahí la premonición del padre Merrin y con un par de imágenes, casi sin haber diálogo, es el disparador de la película. Y de hecho todo ese set cuenta que era una excavación real que estaba sucediendo ahí en Irak. O sea, toda esa gente estaba trabajando de verdad, lo cual me parece un detalle muy simpático.
No sabía eso.
Sí, sí.
Zafaron de contratar extras.
Claro, totalmente.
Se metieron a molestar a los trabajadores.
Exactamente. Claro.
Bueno, y ahí en esto que decís vos, Haji, de nuevo es la teoría del final enterrado en el comienzo, porque hay algunos planos que establecen el final de la película directamente. Hay uno particularmente que creo que va de un paisaje, se transforma en un... se va fundiendo en un plano donde está Merrin en un costado a la derecha y el demonio a la izquierda, y es el versus, el enfrentamiento que después van a terminar teniendo al final de la peli. Y yo creo que está perfecto no haber quitado esa secuencia, porque ahí se resume todo. Es como el mal está en Irak, está en una nena de 10 años, está en algunos curas, está en las personas. Digo, es imposible esquivarlo, ¿no? Me parece que es como el mal está presente siempre, a lo mismo, como el bien, están las dos cosas presentes.
Sí, totalmente. Y me gusta también una cosa que decía Friedkin en esa entrevista, es que él dice como... usa el concepto de notas de gracia o grace notes, que refiere con así como pequeños ornamentos que por ahí no hacen avanzar a la historia, pero que son precursores que anuncian lo que está por llegar. Y ahí para mí la secuencia de Irak, no sé, en donde vemos como el tipo con el ojo medio tuerto con el demonio, la medalla que encuentran, el reloj que se para, incluso también en la escena esa en la que está en la caminata, en donde está la madre de Regan, y ve a unas monjas o ve a unos chicos disfrazados de Halloween, todas cosas que por ahí a mí se me habían pasado por alto y que después decís, claro, todo esto está relacionado. Capo, sí. Friedkin.
Sí, ahí te das cuenta que todo tiene que ver con todo, porque muchas veces uno las ve un poco por arriba, las películas, pero en cuanto te pones a pensarlas, digo, películas de autor, ¿no? Como películas serias como esta, todo tiene relación con lo que ya vimos o con lo que va a venir. Es para mí es cine en estado puro. No es una de mis películas favoritas de la vida, jamás lo va a ser, El Exorcista, pero es una de las grandes obras de la historia del cine, de eso no tengo ninguna duda. Me parece que es una película que va a vivir y convivir con nosotros para siempre. Digo, del Exorcista se va a hablar de acá a 50 años más, cuando cumpla 100 años la peli. Me parece que es inmortal, es una de las obras inmortales de la historia.
Sí, y además de la escena de Irak, no sé, yo tengo patente algunas escenas en particular, no sé, como la del sueño del padre Carras, en donde ve a la madre ahí saliendo del subte y después volviéndose a meter, que ahí también me parece que hay algo medio simbólico, como lo de la madre descendiendo al infierno. Sí. Creo que está eso, como repleto de guiños y de metáforas, que en un segundo visionado por ahí, te hacen un clic.
Sí, sí, terminás dándole una lectura distinta, quizás, o terminando de entender cosas que quizás quedan un poco sueltas. Y me parece que eso es lo interesante de una película como El Exorcista, que se permite ver y rever infinidad de veces. Digo, siempre le vas a descubrir a lo nuevo, siempre vas a interpretar de una forma nueva un plano, desde un plano hasta una escena o hasta una secuencia, lo que sea. Siempre hay cosas para encontrar ahí.
Totalmente, y entre las cuestiones por ahí, que como siempre tratamos de destacar los pros y los contras tanto de la peli y del libro, hoy es cierto que no hablamos mucho del libro, pero como comentaba antes, la verdad que a Blatty se lo recuerda por esta novela. Ha escrito algunas otras que no han tenido tanto éxito y creo que vivió y se hizo millonario gracias al Exorcista. Tiene una secuela del Exorcista que se llamó Legión, que después... dirigió la película también, pero no tuvo mucho éxito. Así que, nada, tal vez hoy vamos a profundizar más sobre la película que sobre el libro. Pero decía, entre las cosas que destaco más de la peli, yo me había notado, entre otras, no sé qué opinan ustedes, la edición de sonido, que incluso ganó un Oscar por mejor sonido. Pero yo creo que hay mucha data ahí, hay muchos como efectos subliminales, si se quieren, de no sé, de los gritos de los chanchos, los ladridos de los perros, las moscas, no sé, que están metidas ahí como muy astutamente. Y incluso también la elección de la voz del demonio, que no sé si sabían, pero es una mujer, Mercedes McCambridge, porque él también,
Mercedes Morán,
sí. Él cuenta que al principio habían elegido la voz de un tipo y que no le cerraba, y que después se puso a pensar, bueno, pero si es un demonio, tiene voz de hombre, voz de mujer, tiene que ser algo más bien neutro. Y entonces eligen a esta actriz, que supuestamente, no sé, se comía claras de huevo crudas y escabio y cigarrillo para generar el sonido de esa voz. Lo que sí me imagino que debe haber sido rarísimo grabar las escenas con Linda Blair, una niña de, no sé, que tendría 15 años, diciendo todas esas cosas.
Sí, difícil, difícil. Siempre dirigir chicos es un desafío. Imagínate hacerlos decir las cosas que dice en el 70, ¿no? Esto es como un cúmulo de cosas que hacen que esos rodajes hayan sido realmente muy particulares. Bueno, siempre se dice de Friedkin que era un director difícil, así como lo fue Kubrick. Bueno, justamente hablamos de, en el anterior hablamos de Ojos Bien Cerrados, una película de Kubrick, ahora de Friedkin, de dos directores polémicos, picantes, polémicos, que creo con una mente genial, ¿no? Y como todo genio, un poco problemático son. No hablamos nada de Friedkin, y eso estoy seguro que no sucedió todavía. Sí sucedió en la primer parte de este episodio que terminó en el olvido, que no pudimos terminar de grabar, pero a mí me interesa Friedkin porque me parece que es un director muy transgresor, un director que, sin importar cómo, llega a eso que tiene acá en la cabeza. Creo que es un tipo que sabe bien lo que quiere contar y cómo hacerlo, en todas sus películas, ¿no? Y creo que, si bien no tiene ninguna película que sea igual al Exorcista, digo, por formas, digo, no tiene tantas películas de terror, todas tienen un montón de cosas en común. La pérdida de la inocencia, la perversión del humano, y sus películas están repletas de climas agobiantes, de climas tensos. Desde Contacto en Francia, es una película de persecución donde todo parece estar por estallar en cualquier momento, pasando por Sorcerer, una película donde unos personajes tienen que llevar una dinamita en mal estado de punto A a punto B, algo tan simple como eso, y se consigue una obra realmente increíble. El Exorcista, y bueno, ahora hace rato que no hace película, sacó un documental hace poco sobre un exorcismo. No,
lo vi, no lo vean, es pésimo.
Bueno, eso es lo que decían. Pero bueno, el tipo siempre hizo un cine muy jugado, que no todo el mundo se anima. Bueno, hay una película que se llama Cruising con Al Pacino, que Al Pacino interpreta un policía que se tiene que infiltrar en el mundillo gay de, no sé si es Los Ángeles o Nueva York. Y hay algo muy, muy interesante en cómo cuenta la historia. Me parece que Friedkin es una persona muy valorable para el cine, que le ha dado mucho y pasa desapercibido, ¿no? En la generación del 70 está como un poquitito olvidado.
Sí, coincido.
Y cuando digo generación 70, es Coppola, Spielberg, Scorsese, De Palma. Se lo recuerda más incluso a George Lucas por Star Wars, que es un mal director al lado de Friedkin, ¿no? Es raro eso.
Sí, eso mismo iba a decir, que es como que su imagen queda un poco opacada, tal vez, al lado de otros directores de su generación. Aún así, igual ganó el Oscar por The French Connection, pero tal vez no se ha mantenido tan vigente como otros directores. Sí me parece, más allá de la temática que comentabas vos a lo largo de su filmografía, sí me parece que hay un patrón en cuanto a sus modos o sus maneras de filmar o de dirigir a actores, en donde el tipo se lo ve como súper comprometido con su obra, hasta un nivel, como decía antes, como también rozando lo soberbio o incluso, bueno, hasta el nivel de llegar a maltratar a sus propios actores. Están los ejemplos que dicen que la madre de Regan sufrió un accidente porque la obligó a usar un arnés que no sé qué le arruinó la espalda, o que el padre Dyer también le pegó una piña en la cara antes de salir al set para que pueda expresar mejor su imagen de dolor. Cosas por el estilo que hoy serían cuasi impensadas.
Sí, hoy hace eso James Gunn en Guardianes de la Galaxia y cierra Disney directamente.
Cancelado de una.
Sí, un tipo difícil, sin dudas. Yo he visto varias entrevistas a él y te das cuenta que el chabón era... piensa distinto a lo que piensa el resto de la gente, y eso es lo que hace que sea un director como lo que es. No es una persona de renombre, yo se lo menciono a mi papá y probablemente no sepa quién es William Friedkin porque pasó un poco por el olvido, pero bueno, era un tipo genial y como toda mente medio brillante, son muy particulares, son personas difíciles de tratar, y seguramente lo era en los sets, que me encantaría haber presenciado aunque sea un ratito de las filmaciones del Exorcista, que sé que hay muchas historias detrás de lo que sucedió con las personas después, durante el rodaje.
Bueno, dicen que hubo unos incendios ahí medio inexplicables, algunas cosas medio paranormales, sí. Que un día apareció nieve dentro del estudio, cosas raras.
Tremendo.
Pero no, sí, es como decís vos, tiene como esa imagen tal vez medio de genio maldito, pero el tipo evidentemente la tenía bastante clara, y por eso les recomiendo posta que vean ese documental, en donde también él habla mucho acerca de las influencias artísticas que tuvo para hacer la peli, y eso es súper interesante. Habla mucho como del uso del claroscuro, que no sé, que se inspiró en la pintura barroca de Caravaggio, algo así, o en la iluminación de las caras, que también eso, especialmente en la escena del exorcismo, se ve muy bien como, no sé, como hay una iluminación especial que parece más o menos la cara partida, que tiene como dos fuentes de luz diferentes.
Bueno, pero eso se ve en el póster inclusive.
Bueno,
tiene uno de los mejores pósters.
Totalmente, sí, eso, total. Eso mismo iba a decir. El póster es la imagen icónica, la escena de cuando llega el padre Merrin a la casa de Regan. Y eso está, él mismo lo dice en el documental, que está inspirado en un cuadro de Magritte, después googleenlo, que se llama El Imperio de la Luz, en donde es como un cielo que es de día y abajo es de noche, y hay una iluminación así como en diagonal, en donde ahí, bueno, obviamente le agrega el personaje de Merrin, y la fuente de luz en este caso viene del cuarto de Regan, que es fantástico.
Sí, ahí estaba buscando el cuadro, muy bueno.
En el documental habla mucho de la influencia que tuvo para él el arte y la música también, está súper interesante.
Le saco otro tema de la peli que yo acá tengo anotado como uno de los principales temas de la película. No sé qué les parece a ustedes, pero también es una película sobre conflictos familiares, principalmente entre padres e hijos, ¿no? Digo, por un lado está el padre Carras con su madre, que están en plena crisis, donde él no sabe qué hacer como para tratar la enfermedad de ella, que ella quiere seguir viviendo en su casa, pero por otro lado la tiene que llevar a un geriátrico. Y por el otro lado tenemos la relación de Regan, hija, con su madre.
Sí.
Que pasa de ser una relación sumamente amistosa a, bueno, a lo que ya todos sabemos. Y me parece que es eso. Es una película sobre hijos y padres en conflicto.
Sí, incluso la figura...
Hasta eso es terrorífico.
La figura ausente del padre de Regan también.
Exactamente. Sí. Digo, en una película que a priori es sobre solo un exorcismo, hay un montón de cosas más ahí adentro. Otro tema es la pérdida de la fe, me parece que es el hilo conductor de todo. A mí me parece que es una película sensacional, como para ver y rever un montón de veces.
Sí, que tiene aparte un montón de enfoques y un montón de capas que vas, podés ir analizando un millón de veces cada vez que la ves.
Sí,
son de esas pelis que cada vez que la ves te vas a llevar algo nuevo probablemente.
Sí, total. Y sí, algo como punto débil, si se quiere, que me había notado, es que creo que la historia de algunos personajes secundarios tal vez se queda como a mitad de camino y les falta un poco de desarrollo, al contrario que en el libro, obviamente. Pero, ¿qué les pasa con el detective Kinderman? ¿No les parece que eso es como
Sí, está totalmente como que no tiene de mucho más. Sentido.
No tiene mucho sentido y no sé, es un pelotudo el chabón. Todo el tiempo está preguntando, invitando al cine a los curas, no sé, rarísimo.
Sí, algo hay ahí que para mí capaz se nos escapa o por el, no sé, tiene que haber un... No puede ser Friedkin un director tan correcto y con donde todo dice algo y que eso no signifique nada. Pero bueno, habrá que investigarlo, que no lo hice, honestamente.
Sí. Habrá que verla más veces como para terminar de entender el papel del tipo en la película.
Sí,
sería el eslabón flojo de la peli.
Ahí, sí, yo creo que se lo podría haber salteado. O sea, en el libro, y ahora sí, bueno, vamos a hablar un poquito del libro, pero hay unas historias paralelas ahí interesantes, porque se cuentan tres cosas. O sea, por un lado está la historia de Regan y el exorcismo. También se desarrolla la historia de Carras con su madre, mucho más de lo que se ve en la película. Y también está la historia del detective Kinderman, que el papel que juega es tratar de investigar quién mató al director, a Bark Dennings, creo que se llamaba. Sí. Que por ahí también, en la peli pasa medio por arriba, pero ahí en el libro se desarrolla mucho más. Incluso vieron los sirvientes de ella, que son como una pareja de suizos. Como sí. Que también en un momento empiezan a sospechar de él y hay una historia paralela en donde estaba el hijo de los, la hija de los sirvientes y qué sé yo, que obviamente eso no entra en la película, pero con lo poco que se quedan creo que nada, le falta un poco de desarrollo o directamente creo que se lo podrían haber salteado porque la figura del detective como que queda medio rara.
Sí, tiene sí. O sea, dos apariciones o tres que son medio irrelevantes.
Sí, y siempre invitando al cine a gente.
Exacto.
Bueno, es verdad, le gusta.
Tenía el cinefan como yo,
tenía
con muchas
entradas acumuladas, sí.
Tal cual.
De hecho, creo que mencionan alguna película para ver, no me acuerdo el nombre. Che, vamos a ver.
Tienen dos películas que preguntan, sí. Creo que es Otelo la primera. Que habría que ver de qué, o sea, no sé de qué se trata Otelo, pero capaz tiene algo que ver con la temática de película. Y otra más, y las dos veces le dice como, no, ¿quién actúa? Ya la vi.
Sí, viste que siempre le dicen que no, pobre.
Sí. Bueno.
Sí, tal cual.
Siempre lo dejan de
garpa. Va solo. Sí, pobrecito.
Y perdón, y rápidamente, como punto flojo del libro, me había notado acá que también algunas partes se me hicieron medio largas. Cuando tratan de hacer como las explicaciones científicas tratando de justificar la enfermedad de Regan, como que va, creo que algo así habíamos hablado cuando nos tocó el guión adoptado de Carrie. Como que hay muchas páginas, viste, de los médicos y los psiquiatras y qué sé yo, que se hacen medio densas. Y también lo mismo hacia el final con el exorcismo, como les contaba, que el exorcismo dura varios días en el libro. Y hay mucho sermón, viste, religioso de páginas y páginas y páginas, que en la peli para mí está espectacular. O sea, la imagen de ellos dos diciendo al unísono, I compel you, no sé qué,
sí.
Qué sé yo. En el libro se vuelve medio aburrido. Igualmente se lee, o sí, sea, sí. Son unas 300 páginas, pero se lee bastante rápido porque hay mucho, con mucho diálogo y es entretenido. Así que si se lo quieren leer, después se lo presto.
Muy bien.
Dale. Perfecto.
No sé si tienen algo más para aportar acerca de la película sobre el director. Ya medio que se mezclaron las cosas que charlamos antes y las que charlamos ahora, pero si no, vamos directo con los disparadores que hacemos siempre para el final.
Yo creo que no. Dale, tengo más, vamos, nada, sí, sí. Vamos con eso, con los disparadores, vamos, que me encantan siempre.
Dale, de una. Si quieren empezamos por los libros, así después debatimos un ratito más las pelis.
Dale.
En realidad acá, y ya hice mención antes a Carrie, me gustaría recomendarles Carrie, si no leyeron nada, de Stephen King. Y lo vinculo, bueno, creo que se cae de maduro, pero por la imagen de la adolescente poseída por un ente sobrenatural y el papel que juega la religión en el medio de todo eso. Si no han leído terror, me parece que Stephen King es una muy buena puerta de entrada. Y si no escucharon el podcast que hicimos sobre Carrie, ahí hablé un poco sobre mi libro de terror preferido. Hablé sobre Mariana Enríquez, Samantha Schweblin y Celso Lunghi, si no me acuerdo. Así que vayan a escucharlo y escuchen las recomendaciones que hice a partir de Carrie.
Temporada 4, episodio 29.
Eso, me gusta, Tommy, que tenga siempre...
Bien, Tommy, pie de la letra, te pagamos, te gastas tu sueldo.
Está todo acá, papá.
Hace el gesto de memoria con el dedito.
Como Lisandro López.
Como Licha López, que vuelve a Racing. Y con las pelis, no sé quién quiere arrancar. Yo tengo unas cuantas anotadas.
Para mí... Yo tengo algunas que son, me parece que son las obvias, que es, bueno, el bebé de Rosemary, que acompaña por el contexto. También algunas de exorcismo. A mí yo me acuerdo mucho una que fue que bastante más actual, que es El Exorcismo de Emily Rose. Que es una película que a mí me gustó mucho. La verdad, hace mucho no la veo. Y todas estas películas que siempre marcan esta trama de la posesión o del terror más espiritual, si le quieres decir de alguna forma, que es el terror que a mí más me aterra, digamos. No, es el que más me genera cosas. Sin llegar al punto de, como siempre comento, que como que las películas de terror no me suelen generar sustos. Como que generalmente puedo leer cuando viene el jumpscare y todas esas cosas, entonces como que nada. Pero siempre estas películas como que son más de lo espiritual, o lo no tangible, es lo que más me incomoda, digamos. Yo con esas dos iría como referencias bastante directas.
Bien, yo también coincido con el verde Rosemary. Sabía que alguno seguramente le iba a nombrar, por exactamente la misma razón. La relación madre, hijos, poseídos, el bebé del anticristo y qué sé yo. Pero creo que también que el bebé de Rosemary... hay como una violencia tal vez más psicológica que paranormal. Tal vez no es tan explícito, no vemos a niños vomitando verde.
Sí.
Y después me había anotado The Babadook, que creo que también la había recomendado en algún otro episodio, no sé en cuál.
Sí, muy buena peli.
La peli australiana, en donde también hay como un niño ahí poseído y una madre que se está volviendo loca. Que recuerdo que me había encantado. Creo que a vos, Tommy Fenin, no te había gustado tanto. A vos, Tommy Michino, creo que sí.
Sí, es como que... mucho. Fui al contrario que al comentario popular, que a todo el mundo le había gustado, y a mí no me había encantado. No me pareció una mala peli, ni mucho menos, pero...
Recuerdo que me había dado mucho miedo, eso sí lo recuerdo. Y después me anoté dos más. Historia del Oculto, la joya nacional del año pasado, película de Cristian Ponce, creo que se llama el director, que sí. Ya han hablado en algún otro podcast, un thriller político paranormal en donde hay satanismo, brujería... Y nada, está buenísimo, la verdad me voló la cabeza, de lo mejor que vi el año pasado. Y por último, nada, la que ya les recomendé 30.000 veces, Leap of Faith, la entrevista a William Friedkin, en donde habla sobre El Exorcista y todos estos vínculos de sus influencias con el arte y la música, que está espectacular.
Bueno, yo tengo, bueno, por un lado las del Conjuro, que eso es como lo que me cae obvio, y después me seleccioné cuatro películas que no tienen directa relación, pero sí la tienen, ¿no? La primera es Señales de Shyamalan, porque me parece que las dos películas, principalmente sobre la pérdida de la fe, en el caso del Exorcista es con el padre Carras, que es un cura, en el caso de Señales es sobre el personaje de Mel Gibson, un personaje que supo ser un cura y perdió todo tipo de fe y la recupera al final, lo mismo que sucede con Carras. First Reform de Paul Schrader.
Película.
Donde tenemos a Ethan Hawke interpretando a un... No es tan similar en cuanto al tema de la fe, pero es un cura en crisis, vamos a decirle. Taxi Driver, que cae por... También de guionista por Schrader, dirigida por Scorsese, pero es lo mismo, ¿no? Hay redención en el final de un personaje que está en plena crisis. Y por último, otra de Scorsese, que es Silence, que es un tema...
Sí, yo estaba...
También una película de Relay...
Sí. Hablabas recién, sí, me vino a la cabeza Silence, porque esto también de la duda de la fe, de la creencia, buena referencia esa, te felicito.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias, la estuve pensando bastante, fue una de las veces que más en serio me tomé la tarea de buscar películas disparadoras, así que hasta ahí van las mías.
Bueno, excelente, muchachos. Entonces, creo que ya estamos para cerrar. Nada más les anticipo de lo que hablaremos en el próximo guión adoptado, que no sé cuánto faltará. Pero ya anótense El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, obra que inspiró a Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola.
Qué peliculita les estamos dejando. Perfecto. Para ver, ¿eh?
Sí, sí, la verdad, estamos en un nivel muy alto.
Sí, antes de Apocalipsis Now, vean Luca... Y vean todas esas últimas cosas que estuvieron sucediendo, porque de eso vamos a estar hablando en el episodio que viene.
Exactamente. Así que bueno, hasta acá llegamos con este episodio del Exorcista. Esperemos que... no grabó el mío, ¿eh?
Por favor.
Not again.
Not again.
Así que bueno, chicos, será hasta la próxima. Muchas gracias, Hashim, por participar. Y bueno, estamos en contacto. Nos vemos.